Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de martes 8 de julio de 2025. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx. Desde luego que también en las redes sociales, en Facebook, en X como Radio UDGPV, comparto en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información esta mañana de martes 8 de julio. Estas son las noticias. 90% del equipo de radiocomunicación de los policías de Puerto Vallarta no funciona, no sirven. Deberá realizarse un dictamen estructural del edificio Isla 115 por parte de la Administración Pública Municipal que encabeza Luis Munguía, para lo cual ya se aprobó por parte del Ayuntamiento 80,000 pesos para la realización del dictamen estructural del edificio, que por cierto, déjeme comentarle, se encuentra evacuada desde hace 2 años y medio, desde el 19 de septiembre de 2022 está evacuado este edificio. Concluyeron las mesas de trabajo del Plan de Ordenamiento Ecológico Local Participativo de Bahía de Banderas. Continúa la violencia contra cocodrilos en Bahía de Banderas. Hayan decapitado un ejemplar en el estero El Salado. Llaman a mirar más allá del 2030, es tiempo de pensar en Puerto Vallarta 2050, así lo señala Evangelina Sánchez Dueñas, empresaria. Amigos del auditorio, pide el señor Máximo del Campo regularización de los elevadores. Las personas con discapacidad, personas de la tercera edad, con mucha dificultad, suben las escaleras a la UMA, la Unidad Municipal Administrativa. ¿Por cuánto tiempo más no van a servir los elevadores? Operan corralones y grúas sin control. Aprueban depósito de vehículos para infractores viales que opten por trabajo comunitario en Bahía de Banderas. También en Bahía de Banderas impulsa el Cabildo Política de Paz del Gobierno Federal. El Programa Universitario de Fomento a la Lectura, Letras para Volar, celebra su 15ª semana académica con el lema 2025, 15 años del sueño de palabras, un esfuerzo universitario enfocado en el fomento de la lectura en niños, niñas y adolescentes, que nació en el Centro Universitario de Arte y Arquitectura y Diseño, el CUAD. Por cierto, del 7 al 11 de julio, el CUAD va a difundir logros del programa y las estrategias prácticas y promoción de la lectura y la UDG en la población. En más noticias esta mañana, déjenme comentarles, amigos del auditorio, esta mañana que vamos a tener, pues sí, a la ganadora del Emmy. Aquí la vamos a tener en un momento más. Así es, Patricia, y ahorita le decimos su nombre, de origen italiano. Patricia se encuentra ya aquí en cabina. Ella es Patricia Ceciareali, quien gana el Emmy por difundir Puntamita a través del film. Ya le vamos a tener información. En más noticias, la Secretaría de Turismo de Jalisco llevó a cabo el tercer foro de consulta turística en Agualulco del Mercado. El objetivo es que los municipios de todas las regiones y los pueblos mágicos del estado contribuyan a una estrategia que les permita tener las mismas oportunidades de crecimiento turístico que otras zonas más desarrolladas de Jalisco. Y mañana 9 deberían de hacer el último foro, que se supone es en Cihuatlán. El 9, mañana, ya le tendremos noticias. La Asociación Fin a la Esclavitud anunció que colaborará estrechamente con el gobierno de Jalisco y el Poder Judicial para prevenir casos de trata de personas, específicamente la explotación sexual infantil. Antes del Mundial del Fútbol 2026 en Guadalajara, Puerto Vallarta y otros destinos turísticos del estado. Como parte de la estrategia turística del gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, se presentó la nueva ruta aérea directa que conectará Calgary, Canadá, con Tepic, Nayarit, a través del aeropuerto ahora conocido como Tepic Riviera Nayarit. La venta de boletos de este vuelo ya inició y las operaciones comenzarán el 13 de diciembre, extendiéndose hasta el 25 de abril en su primera temporada. El vuelo va a operar los sábados con regreso el mismo día y será operado por la aerolínea canadiense WestJet, con aviones con capacidad para 189 pasajeros. Y como ya le comenté, Patricia Ceciarelli, de origen italo-canadiense mexicano, obtuvo el premio Emmy en la categoría Lifestyle, presentó el documental que promueve Apunta Mita. En unos instantes más la tendremos por aquí. Mientras tanto, nos vamos a Información Nacional Internacional con Montserrat Bernal. Adelante, Montse.
Señal Nacional.
La Fiscalía General de la República ha incautado una sección del Parque Agrotecnológico Xonotli en Guanajuato, propiedad del gobierno estatal, tras descubrir una toma clandestina de hidrocarburo. En el lugar se encontraron 5 cisternas enterradas con 40,000 litros de combustible robado dentro de las 970 hectáreas del parque. El abogado de Julio César Chávez Jr. confirmó que el boxeador no pudo asistir a una audiencia judicial por posesión ilegal de armas porque permanece bajo custodia federal desde el 2 de julio. Un grupo de criminales armados asaltó un tractocamión con 32 toneladas de concentrado de oro y plata en la carretera entre Durango y Manzanillo, cerca de Guadalajara. El camión de la empresa Fletes Durango transportaba material de grupo minero Basis para exportación marítima. Aunque el tractocamión ya fue recuperado, el valioso cargamento de metales preciosos sigue desaparecido.
Señal Internacional.
El número de fallecidos por las inundaciones que devastaron el sur de Texas ya supera las 100 víctimas. Las labores de búsqueda y rescate continúan activas con la participación de decenas de voluntarios de otras ciudades del estado. Autoridades federales, estatales y ciudadanos rastrean kilómetros a lo largo del río Guadalupe buscando a las personas que siguen desaparecidas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó mediante una carta a Japón y Corea del Sur que a partir del 1 de agosto impondrá aranceles del 25% a los bienes importados de ambos países. Advirtió que estas tarifas podrían incrementarse si Tokio y Seúl deciden, a su vez, aumentar sus aranceles sobre productos estadounidenses. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó durante una reunión con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca que Israel y Estados Unidos están cerca de encontrar varios países dispuestos a acoger a los palestinos que deseen salir de la devastada franja de Gaza.
Gracias a Montserrat Bernal, y nos vamos, amigos del auditorio, con lo más destacado de la conferencia matutina. En la conferencia de este 8 de julio detalla nueva estrategia nacional contra la extorsión. 089 es el número para denunciar, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Y entre otras cosas, déjenme comentarles, amigos del auditorio, que también el secretario de Seguridad de nuestro país, Omar García Harfuch, presentó los resultados mensuales de la Estrategia Nacional de Seguridad. Dentro de las acciones realizadas en los últimos 15 días, se han logrado detener 1.137 personas, asegurar 20 laboratorios y confiscar 865 armas de fuego y 17 toneladas de droga.
Bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gabinete de Seguridad ha intensificado las operaciones estratégicas para identificar y detener a generadores de violencia, desarticulando sus redes criminales y debilitando de forma contundente su capacidad operativa. Además, hemos fortalecido de manera significativa la coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia. Así como hemos también incrementado la colaboración con las autoridades estatales para realizar acciones coordinadas. En las últimas dos semanas han sido detenidas 1.137 personas, se aseguraron 865 armas de fuego, 17 toneladas de droga y 20 laboratorios o áreas de concentración desmantelados. En representación del Gabinete de Seguridad, quiero destacar algunas de las acciones realizadas en estos últimos 15 días. En Tijuana, Baja California, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Estatal aseguraron casi 400 kilos de metanfetamina. También en Tijuana, en un operativo coordinado con Defensa, Secretaría de Seguridad y Fiscalía General de la República, se realizaron dos cateos y se detuvieron a 6 personas relacionadas con el Cártel del Pacífico, a quienes se les aseguraron armas de fuego, cargadores y cartuchos. En La Paz, Baja California Sur, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional realizaron una inspección a un tractocamión procedente de Mazatlán. Con el apoyo de un binomio camino y tecnología no intrusiva, se detectaron paquetes ocultos en el piso de un vehículo donde se aseguró más de una tonelada de metanfetamina.
Y así estuvo dando su resumen Omar García Harfuch, mientras tanto que la consejera jurídica Ernestina Godoy ha presentado una propuesta para una estrategia integral contra la extorsión, la cual será enviada al Congreso durante la conferencia matutina que se lleva a cabo todos los días. Ernestina Godoy destacó que esta iniciativa busca compensar a las víctimas por los daños sufridos, asegurar que el delito sea castigado eficazmente y garantizar que se inicie una investigación automática sin necesidad de denuncia previa. Vamos a escuchar a Ernestina Godoy.
Electoral es para que tenga facultades el Congreso de la Unión, que tenga facultades para expedir una ley, insisto, con un tipo penal único, con sus agravantes, los delitos vinculados y sus sanciones en materia de extorsión, para prevenir, investigar y sancionar este delito.
Hoy, 8 de julio, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Priscila, Eugenio y Marcos. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que alegres el día con una pequeña, pero por supuesto muy sincera felicitación. Asimismo, hoy recordamos que en el año de 1563 en México se funda la Villa de Guadiana, hoy Ciudad de Durango. En 1770, por primera vez se lee en Nueva York y en presencia de George Washington la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. En 1796, el Departamento de Estados Unidos expide el primer pasaporte de la historia. En 1914 se firma el Pacto de Torreón, por el cual se acuerda que villistas y carrancistas celebrarán una convención para definir la fecha de las elecciones y formular el programa de gobierno de la revolución. Y en el año del 2011 despega desde Cabo Cañaveral el transbordador espacial Atlantis rumbo a la Estación Espacial Internacional, siendo esta la última misión de un transbordador.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides del Santoral. Nos vamos a la pausa, regresamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Financiera.
Continuamos con más información. El tipo de cambio ayer cerró la sesión en 18 pesos con 64 unidades tras el fortalecimiento del dólar por los aranceles recíprocos del presidente estadounidense Donald Trump. Ante la cautela que ha generado el cambio de los planes comerciales del presidente estadounidense, la cotización del dólar volvió a fortalecerse, provocando un retroceso mínimo para el peso mexicano. En estos momentos, cuando son las 9:17 a.m. que ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores, el dólar se cotiza a la compra 18 pesos con 7 centavos, a la compra, a la venta 19.17, el dólar interbancario se compra 18 pesos con 68 centavos, se vende a 18 con 69, mientras que el dólar canadiense se compra a 13 pesos con 65 centavos, se vende a 13 con 65, y el euro se está comprando a 21 pesos con 58 centavos, se vende a 22 con 18.
Señal Clima.
Amigos del auditorio, todos los días hay que estar muy pendiente del pronóstico del tiempo del meteorólogo, el profesional de la meteorología, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, lo escuchamos. Adelante.
Sí, gracias, Susana. Amigo, reescuchas, muy buenos días. Bien, pues algo menos frecuente se observan las lluvias en el norte del territorio nacional. Esto básicamente se debe al gradual fortalecimiento de una alta anticiclónica localizada en Arizona y norte de Sonora. Tal sistema favorece cielos claros y mucho calor. Hoy Hermosillo se va a los 41 grados, Phoenix 44 y Mexicali 45 grados. Temperaturas mortales si se descuida la hidratación. Poco más al sur, el monzón de Norteamérica sigue favoreciendo lluvias a lo largo de la Sierra Madre Occidental, desde el norte de Nayarit hasta el sur de Sonora y Chihuahua, pasando por supuesto por Durango, donde se pueden dar algunas granizadas. En la imagen satelital de esta madrugada de martes se apreciaban tormentas en el Mar de Cortés, una en el norte de las Islas Marías, otra frente a los Mochis y otra más entre Ciudad Obregón y Guaymas, pero las más intensas están en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, propiciadas por la onda tropical número 9, que también estará provocando lluvias y chubascos hoy en la tarde en los estados del centro y Pacífico Sur. Luego hará lo mismo la onda tropical número 10, que ya avanza sobre la península de Yucatán. Por lo pronto, no se observa desarrollo ciclónico en los mares mexicanos. Aquí, en la región de Bahía de Banderas, amaneció con cielos mayormente nublados, con ciertas lloviznas. Habrá cielos combinados de nubosidad y sol en mañana y mediodía, con un gradual incremento de nubes por la tarde. Hay condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias dispersas. Ayer no se dieron aquí, solo algunas ligeras. El tuito sí reportó una algo copiosa con 31.8 milímetros en la Presidencia y otra en las orillas de 22 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. La temperatura máxima aquí superará los 32 grados, la mínima fue de 26 grados Celsius. Adelante, Susana.
Gracias, muchas gracias, maestro. Nos vamos con información de Puerto Vallarta. Mire usted, la verdad es que pensé mucho en hacer la siguiente nota que les vamos a presentar, porque ¿en manos de quiénes estamos? ¿Por qué lo digo? Por alguna razón me doy cuenta de que el radio de un policía no funciona, y le digo, ¿no funciona tu radio? No. Me dice, pero parece que no es el único. Y entonces me doy a la tarea de preguntarles a varios policías, por lo menos a 10. Los policías de Puerto Vallarta son cerca de 600 policías. Y pues me doy a la tarea, dije, bueno, a lo mejor habrá algunos que sí sirvan. El 90% de los radios de comunicación, el equipo de radiocomunicación de los policías de Puerto Vallarta, no funcionan. Escuche usted.
Informa a la salida, pasando la gasolinera, un 29, una M y un vehículo. Va para allá la Papa Tango 309, la Papa Tango 291 y la B101, para 38.
Desde que inició la administración municipal que encabeza Luis Munguía, los aparatos de radiocomunicación de los policías de Puerto Vallarta no funcionan, no sirven. Señal Informativa hizo un sondeo entre la corporación de 10 policías entrevistados. Los 10 nos dijeron que el 90% de los radios no sirven, no funcionan, son prácticamente de utilería. Los policías municipales escuchan, reciben información de 911 base calle, pero los policías no pueden emitir reporte o pedir apoyo ante alguna contingencia o eventualidad. Tienen que utilizar su celular. Si tienen saldo, hacen llamada al 911, pero la llamada entra a base Palomar en Guadalajara, desde donde han tardado hasta 2 horas en pasar un reporte. Buscamos al comisario de seguridad de Puerto Vallarta, Eduardo Horacio Llamas Cuevas, para preguntarle por qué no funcionan los radios y en el estado de indefensión en que se encuentran los policías y los ciudadanos.
No, sí sirven, están en mal estado, que es diferente. Están en mal estado, pero desde marzo se hizo una requisitación de para radios nuevos y todo.
A ver, usted dice que sirven, yo le digo que no.
Pues yo le puedo decir que sí hay radios que sí sirven, que están aquí en mal estado.
Espéreme, vamos a ver, usted dice que sí, yo digo que no. Yo ya fui con 10 policías.
Correcto.
Y de los 10, a ninguno le sirven. Este radio no funciona. ¿Funciona?
No funciona porque no tiene ni para yo apretarle el PTT, para yo informar a la seguridad de lo que está pasando o algún problema se suscita en el lugar.
¿Sirve ejemplo, o no sirve?
No sirve.
Toda la corporación debe poner saldo a sus teléfonos celulares para enviar reportes, fotos, videos durante los 3 turnos en cada sector para hacer su trabajo y desempeñar su labor. La entrega de uniformes también es irregular y desordenada, como lo expresó el policía municipal que se encuentra al ingreso de la Unidad Municipal Administrativa, la UMA, al que abordamos frente al comisario de seguridad. Escuchemos.
¿De qué talla se lo dieron?
Pues me dieron chico, porque nos piden tallas y cuando llegan le dan a los administrativos y a los que andamos a la calle no nos dan.
¿Qué talla le dieron a usted?
32.
¿Y qué talla es usted?
38.
Para Radio UDGPB Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara desde Puerto Vallarta, Susana Carreño. Y bueno, estuvimos conversando con el comisario de Puerto Vallarta, amigos del auditorio, Eduardo Horacio Llanas, y todo esto frente a uno de los policías, el policía que está frente ahí a la UMA. De hecho, quien me citó en la UMA o quedamos de vernos en la UMA fue porque él iba saliendo de una reunión, el comisario. Yo pretendía verlo en la presidencia municipal, pero ya que me citó ahí en la UMA, a bordo, ahí tenía yo enfrente a este policía de que está ahí en la UMA, dije, a ver, vamos a ver si sirve o no. Podía, en un momento dado, no, o sea, servir el radio. Sin embargo, con haber entrevistado a los policías que nos hablan de cómo están sus equipos de radiocomunicación, de cómo están incluso la cuestión de los uniformes, que mañana les vamos a tener información de cuánto tienen que gastar los policías para poder uniformarse. Imagínense que en la nota, delante del comisario, le digo al policía, ¿ya te dieron tu uniforme? Sí, pero me dieron talla 32 cuando yo soy talla 38. Esto no se vale. No se vale lo que le hacen a los policías, pero tampoco lo que nos hacen a los ciudadanos. Porque si de pronto hay una situación de emergencia, ¿qué pasa? Y lo dice el policía en la propia nota. No puedo yo, si algo pasa, alguna contingencia, ¿qué hago? Ah, pues que use su celular, ¿no? Y si no tiene saldo. Ahora, si hablan al 911, la llamada entra directo a base Palomar, no a base calle de aquí de Puerto Vallarta, entra a base Palomar. Y se llegan a tardar hasta 2 horas o más en un reporte de retorno. Vamos a continuar con más información porque deberá realizarse un dictamen estructural del edificio Isla 115 por parte de la Administración Pública Municipal que encabeza el presidente municipal Luis Munguía, para lo cual ya se aprobó por parte del ayuntamiento 80 mil pesos para la realización del dictamen estructural del edificio que se encuentra evacuado desde hace 2 años y medio.
Sí, en seguimiento y en acato a la autoridad, ya el ayuntamiento tuvo necesidad de contratar un perito porque no tenemos peritos aquí estructurales. Entonces uno de los colegios para ello propuso un perito y ya fue contratado. Ya sus honorarios ya están, ya metió su factura y todo el rollo, pero va en el curso del expediente, pero del litigio, ¿cómo va? Y obviamente el perito tiene que hacer su visita, su inspección y todo su reporte técnico.
¿Cuándo empezará a hacer ese reporte?
No sé si ya lo he empezado, no tengo contacto porque lo tiene que hacer él e entregarlo a la dirección jurídica.
¿A más tardar cuándo?
No hay un término, no conozco bien el expediente, sí hay un término.
Pero ya la autoridad competente ya les instruyó a ustedes
ya.
Que se presente el dictamen. Como no tienen ya. Peritos, ya contrataron uno.
Exacto.
Ya aprobaron los regidores que se contrataran.
Así es.
¿Estamos hablando de cuánto, más o menos, que se va a pagar?
El dictamen pericial creo que anda como cerca de 80 mil pesos que tuvo que autorizar el cabildo, dado que es un gasto pues que no está autorizado,
contemplado,
no está contemplado en la...
Oiga, esto es porque el expediente de Islas...
Y bueno, déjeme comentarle que justamente desde marzo prácticamente, abril, mayo, junio, desde hace 3 meses... les fueron notificados a las autoridades municipales y dice el documento requiéraseles por última vez a las autoridades responsables el cumplimiento del fallo protector, el apercibimiento decretado en auto del 28 de enero de 2025. Y bueno, en donde pues se les pide justamente que se realice este dictamen. De no hacerlo, pues que se atengan a las consecuencias, ¿verdad? Pero por lo pronto que las autoridades responsables elaboren e instruyan a quien corresponde para que elabore dictamen de análisis de riesgo y el dictamen de seguridad estructural respecto al desarrollo habitacional denominado Isla 115, que está en la calle Mike Lemus, número 115, en la zona hotelera norte, en Puerto Vallarta. Nosotros estuvimos haciendo varios reportajes al respecto. Nos vamos a ir a la pausa y al regreso, bueno, le vamos a pasar uno de esos reportajes que realizamos en ese entonces y regresamos con más información.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más información. Amigos del auditorio, les voy a recordar estos reportajes que veníamos haciendo sobre algunos edificios de Puerto Vallarta, entre ellos el de Isla 115, que ahora pues las autoridades le requieren a la propia administración municipal, que encabeza ahora Luis Munguía, pues que haga este tipo de dictamen estructural. Vamos a escuchar.
45 familias evacuadas por Protección Civil de los departamentos Isla 115 continúan la batalla legal contra la constructora Crescento y autoridades municipales que aprobaron la obra del desarrollo inmobiliario ubicado en la calle Mike Lemus 115 en Puerto Vallarta. 84% de los condóminos asistió a la Asamblea General en donde se explicó la situación del complejo de departamentos, dictámenes realizados, espectro sísmico, mecánica de suelos, estructural, cimentación y reclamo a la aseguradora. La mesa directiva lamentó que representantes legales de Crescento no acudieran a la asamblea, como lo explica Erika Telch, presidente de Condóminos Isla 115.
Hoy nos presentaron que varios de los estudios que se requerían para la edificación no contaban con ellos.
El dictamen de análisis de riesgo, que por ley se debe presentar, no fue presentado. La misma municipalidad confirmó que no tiene ese dictamen en su
archivo. Y lo confirmó por escrito.
En total, ¿cuántos afectados son?
Son 45 departamentos.
¿Todos vinieron, no?
La mayoría sí, y los demás, el 84%.
¿Y vino la empresa aquí?
No.
¿Convocaron a la asamblea?
Ah, claro que sí.
¿Y no vino la empresa?
No.
¿Ni un representante?
Claro.
¿Por qué?
Seguramente tienen alguna culpa.
Si no dan la cara.
Pues que estamos muy decepcionados porque confiamos en la constructora, en la desarrolladora, y pues compramos un bien que no podemos usar porque fuimos engañados.
¿Qué empresa fue?
Crescento. Y la desarrolladora
Los representantes legales de los condóminos y peritos de los dictámenes estructurales aseguran que Isla 115 está en riesgo, así como las edificaciones vecinas.
¿Cuántos dictámenes lleva el licenciado?
Teníamos el inicial, obviamente tenemos ahorita tres más, entre ellos el más importante, que es el de de los cimientos, donde obviamente nos dicen que es un estado crítico y existe el riesgo que si no reforzamos, se puede pues obviamente ocasionar un siniestro mayor como el derrumbe. Bueno, tenemos ahorita ya presentado dos denuncias, dos querellas obviamente en contra de los servidores públicos que autorizaron esta obra. Obviamente tenemos una querella en contra de la constructora, del desarrollador Crescento, por estos hechos y de quien resulte responsable, la calculista y todos aquellos que de cierta manera estuvieron involucrados en haber construido un edificio que puso en riesgo y sigue poniendo en riesgo la vida de muchas personas.
Para UDG TV, Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara, desde Puerto Vallarta, Susana Carreño.
Y bueno, pues ahí está la historia, amigos del auditorio. Le vamos a dar puntual seguimiento desde que el edificio fue evacuado hasta el momento en el que ya la autoridad les está requiriendo y le dice que las autoridades responsables elaboren o instruyan a quien corresponda para que elabore dictamen de análisis de riesgo y el dictamen de seguridad estructural respecto al desarrollo habitacional denominado Isla 115. Estamos dando seguimiento puntual. Lo malo aquí es que el dictamen ahora va a correr a cargo del ayuntamiento. El cabildo ya aprobó 80,000 pesos, que es lo que sale este dictamen estructural. Ya le estaremos informando. Y bueno, vamos a cambiar de tema porque, mire, me da mucho gusto recibir aquí en cabina a Patricia Ceciarelli. Ahora sí ya, correcto. De origen italiano, mexicano. ¿Cómo estás? Bienvenida. Acércate a tu micrófono, Patricia.
Muchas gracias.
La verdad, qué bueno, es bueno dar buenas noticias. Y háblanos cómo es que te ganas este Emmy, qué es lo que hiciste. Y yo creo que has descubierto un talento muy importante para tu vida.
Yo creo que más que solamente para la mía, es para generar mucho más turismo en la bahía. No es solo para mí. Al principio sí, el proyecto lo inicié solamente para mí, para mi agencia. Yo tengo una agencia de rentas que se llama Interrentals Luxury Experiences y rento casas de lujo, sobre todo en Punta Mita, pero en toda la bahía, y hago todo el servicio de concierge, o sea, lo que quiera el cliente. Entonces quería impulsarla un poco más y dije, bueno, tengo que hacer algo diferente, y contraté a una empresa que se llama Staycation, que filman lugares emblemáticos a nivel mundial, en los 5 continentes. Entonces los traje, hicimos toda la producción y bueno, pues fuimos nominados. Competimos con Kenia, competimos con Las Vegas, competimos con Los Ángeles, competimos con Bahamas y ganó México, ganamos nosotros. Y empezó a hacer más ruido de lo que pensé, porque tal vez yo lo pensaba nada más para mi agencia.
Sí.
pero no, es un Emmy.
Claro.
Y es para Bahía de Banderas, entonces ahorita yo estoy más que dispuesta de compartirlo con todo mundo para que genere más turismo, para tener más tráfico. Y pues es con muchísimo honor que haya ganado México y que haya ganado Bahía de Banderas y que esto lo podemos utilizar para levantar el destino. Entonces, con muchísimo honor y gusto, también se lo comparto al gobierno y esto es para impulsarnos a todos.
Cuando yo hablo de, entiendo que esto que compartes es para todos, el premio que recibes a este gran trabajo, porque ¿cuánta gente se la pasa luchando por obtener una presea? ¿Sí?
Sí.
Y hiciste el guión, la dirección, tú en un momento dado seleccionaste las locaciones y todo.
Correcto.
Y entonces, para un proyecto, si no personal, sino que para una empresa, pero la proyección que le diste, las imágenes que se tienen, pues causan justamente el hecho que te den un premio.
Sí.
¿Verdad? Y este premio lo compartes ahora con Bahía de Banderas, con el estado de Nayarit y con todo México, porque este video estará circulando a nivel nacional e internacional, ¿sí? Por pues esa sensibilidad, vamos, para haber captado las imágenes y para hacer este trabajo.
Pues fue con mucho esfuerzo y fue con muchas ganas y fue con visión, no solo mía, yo creo que fue visión mutua tanto del equipo de Staycation, que el nombre de la compañía es The Destination Channel, y la mía, que es Interrentals, y fue un conjunto de todo donde tuvimos toda la visión para lograr esto.
Y pues me da mucho gusto, qué bueno que estás aquí en cabina. ¿Algo más que quieras comentar?
Pues realmente es sobre todo decir que lo que queremos es que, obviamente, ya estamos siendo internacionales, ya estamos haciendo ruido, y es decir, bueno, México no es tan peligroso, tenemos muchas cosas que aportar. Mucho de mi documental y lo que coordiné es metí al pueblo, metí transportistas, metí pescadores, metí taxistas, metí lujo, metí experiencias, metí un poco de todo para que la gente realmente supiera qué es lo todo. No solamente me enfoqué en una sola cosa. Entonces, eso es, yo creo, que lo que nos ganó.
Pues yo quisiera que mostraras a la cámara
claro
tu presea, este Emmy, ¿verdad? Si lo subes, esta es tu cámara, ¿verdad?
Claro que
para
sí.
Que pues la gente pueda pues disfrutar de esta presea que nos compartes esta mañana aquí en Señal Informativa. Pues muchísimas gracias.
Con todo gusto.
Felicidades y que continúen los éxitos. Ella es Patricia Ceciarelli.
Muchas gracias.
Y un abrazo de todos, parte de todos aquí en Señal Informativa. Muchísimas gracias, felicidades.
Gracias.
Y con esta bella sonrisa y esta presea, amigos del auditorio, pues nos vamos. Oye, qué escenas tan hermosas, ¿eh? Te felicito, la verdad. Nos vamos a ir a una pausa, regresamos con más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 226-2266.
Amigos del auditorio, vamos con información de Bahía de Banderas. Concluyeron las mesas de trabajo del Plan de Ordenamiento Ecológico Local Participativo en Bahía de Banderas. Vamos con Javier Santos, que nos tiene este reporte.
Concluyeron la mesa de trabajo del Plan de Ordenamiento Ecológico Local de Bahía de Banderas, el PUE. Así lo afirmó el director del Área del Medio Ambiente del municipio, profesor Juan Francisco Condor Aguirre, quien destacó que ya se reunieron con todos los sectores que conforman el comité. Habla el director de Medio Ambiente del municipio de Bahía Banderas, profesor Juan Francisco O'Connor Aguirre.
Se llevaron a cabo con los colegios de ingenieros y arquitectos, con ejidos, con el grupo ambientalistas, todo el liderazgo de ambientalistas de Bahía de Banderas, con empresarios. Se llevó a cabo
ejidos,
con todos los sectores que conforman el comité, se llevaron a cabo, en donde ellos discutieron y analizaron.
El director del Medio Ambiente destacó que todo lo expuesto por los distintos sectores ya fue entregado a las autoridades federales, como lo es la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat. Precisó que cada sector cuestionó y realizó propuestas. Habla Juan Francisco O'Connor.
Hicimos el análisis FODA, donde ellos cuestionaron el instrumento, cuestionaron, lo debatieron y se hizo un registro. Ese registro se le va a sugerir a la Semarnat que los incorpore, esas observaciones de estos expertos en la materia, que los inserte en el documento para cuando este documento ya esté listo y tengamos la autorización de la Semarnat y el presidente vea las fechas más convenientes, nuestro presidente municipal, de irnos a la consulta ciudadana, a la consulta pública, ¿verdad? Donde ahora sí sería a través de todos los instrumentos electrónicos, así como en presencia física, a través de foros, y todo ese material que se recopile nuevamente, hay que incorporarlos al instrumento, pero a través de la Semarnat.
Posteriormente sigue la consulta, concluyó el entrevistado. Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Amigos del auditorio, esta mañana quiero comentarles que Derecho al Aire, este programa que tenemos en Radio Universidad, pues regresa. Estuvo unas semanas haciendo algunos ajustes. Este programa de Derecho al Aire, que tenemos todos los martes, hoy reinicia. Y déjeme comentarle que este programa, aparte de la asesoría que da a todos los radioescuchas, de pronto, bueno, pues también la gente puede consultar aquí en el Centro Universitario de la Costa, y qué mejor que a toda esta región que cubre Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, San Sebastián del Oeste, Mascota, Talpa, que nos hablan incluso de Compostela, también de San Blas llegan a hablar, y Derecho al Aire pues va a tocar temas como el derecho de familia, el derecho agrario, que es una especialidad aquí en nuestra región que es muy necesaria, derecho civil, mercantil, laboral, penal, amparo, administrativo, en fin. Y este programa va a ser conducido y la orientación profesional a cargo del licenciado, el abogado Maximiliano Lomelí Cisneros, la abogada Marta Patricia García Rodríguez y el abogado José Antonio Torres Arteaga, cada quien en su especialidad. Y para hablarnos de ello está aquí el licenciado Maximiliano Lomelí. Bienvenido, ¿cómo está, licenciado?
Gracias, Susana. Buenos días a todo el auditorio. Y sí, estaremos a las 12 todos los martes, en donde vamos a cambiar esta dinámica, sobre todo la asesoría integral para los radioescuchas, los que nos pueden ver a través de las redes sociales. Y la idea también, Susana, que vamos a implementar es que a futuro vamos a salir a las comunidades, a que nuestros martes a las 12 del día estemos en alguna comunidad haciendo una asesoría directa a ejidos, a ONGs, a colonias, a municipios, en las plazas principales, con la idea de que pregunten y tengan respuestas.
Esto es muy necesario. Qué bueno que van a tomar esa dinámica, el licenciado Maximiliano Lomelí, porque a veces la gente no sabe que a dónde ir, a quién acudir. Por cierto, que el día de mañana, es una cosa muy importante, va a estar la fiscalía, va a tener audiencia pública. ¿Cuánta gente tiene sus expedientes ahí que no se mueven? Sus carpetas de investigación, como se le llaman ahora, Y yo los invito, amigos del auditorio, para que el día de mañana a las 10 de la mañana, aunque empiezan a las 11, usted llegue temprano para ser de los primeros. Si usted quiere saber cómo va la investigación, su carpeta y todo, no deje de asistir el día de mañana en la Plaza de Armas, allí en la Plaza de Puerto Vallarta, ahí en la Presidencia Municipal de Puerto Vallarta. Qué importante es pues estar orientados, y no se requiere estar en un asunto legal, porque también hay situaciones que la gente debe de saber para poder actuar en tal o cual cosa, ¿no?
Así es, hay muchas circunstancias que la gente desconoce, que hay canales de inclusive de denuncias en línea, y eso se los vamos a hacer saber a las personas. Vamos a tener al alcance los números de emergencia que se estén comunicando, tanto de juzgados como seguridad pública, preventivos, tanto federales como locales.
Muy bien, pues estaremos muy al pendiente. Hoy a las 12 estarán, para que usted esté pendiente, aquí los abogados, como ya comenté, este grupo de profesionales del derecho encabezados por el licenciado Maximiliano Lomelí, aquí estará la maestra Marta Patricia García Rodríguez y también José Antonio Torres Arteaga, todos ellos profesionales del derecho en sus diferentes especialidades. ¿Algo más que quiera comentar?
Los esperamos todos los martes, 12 horas.
Muchas gracias. Y bueno, nos vamos, amigos del auditorio, porque lamentablemente continúa la violencia contra cocodrilos en Bahía de Banderas. Ahora hallaron decapitado a un ejemplar en el estero El Salado. Miguel Ángel Ocaña nos tiene el reporte.
La brutal muerte de un cocodrilo en el estero El Salado ha encendido nuevamente las alarmas sobre la violencia dirigida hacia esta especie protegida. El ejemplar, de aproximadamente 2.5 metros de largo, fue hallado sin cabeza ni cola el pasado viernes 4 de julio dentro del área natural protegida, lo que generó una inmediata reacción de expertos y autoridades ambientales. El especialista en fauna silvestre y cocodrilos, Armando Rubio Delgado, explicó que este tipo de actos no son nuevos y revelan un patrón de saña y desconocimiento.
La cabeza la usan como trofeo y la cola pues se la comen. Entonces yo creo que con eso fue, la cola es la que tiene más carne por el músculo y el cráneo pues lo usan como trofeo, lo entierran o dejan que se seque o algo y ya lo ponen ahí colgando, o los colmillos también.
El experto detalló que no fue posible identificar al ejemplar debido a que la marca de registro va ubicada en las escamas caudales, que fueron precisamente mutiladas, por lo cual no se sabe si está registrado o no. De acuerdo con la información proporcionada por Elios Hernández Hurtado, titular del equipo multidisciplinario del estero El Salado, los responsables ingresaron ilegalmente al manglar por la zona de la Galería El Triunfo, rompiendo la malla perimetral, y se presume que retiraron las partes del animal para llevárselas. La denuncia por delito contra la biodiversidad ya fue presentada ante la Fiscalía General de la República por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la SEMADET. Este no es el primer caso registrado en la región. Rubio recordó que en 2018 se encontró un cocodrilo decapitado cerca del centro de convenciones, y en un hecho aún más macabro, otro ejemplar fue hallado colgado de un árbol con un clavo en la cabeza y un mensaje clavado en la colonia Villas Universidad. Según Rubio, muchos de estos ataques provienen de personas con resentimiento hacia los cocodrilos, posiblemente debido a incidentes con amigos o familiares.
Estos son gente que está resentida con los cocodrilos y tiene mucho que ver, si te sirve como fundamento, el que vean programas de History Channel de los cazadores de cocodrilos en Luisiana o en Florida. Esos animales, el Alligator Mississippiensis, sí está en recuperación y no está en ninguna categoría de riesgo y está autorizada la caza regulada, pero porque allá sí hay una sobrepoblación.
Armando Rubio detalló que en toda la Bahía de Banderas, entre Jalisco y Nayarit, se estima una población de unos 350 cocodrilos, de los cuales solo 35 o 40 son adultos reproductores. El año pasado, dijo, se registraron 22 nidos. Esto habla de unas 22 hembras en edad reproductiva. La mayoría de los ejemplares aseguró que miden a menos de 2.5 metros. El deterioro del hábitat también es alarmante, ya que asegura que en 1900 había 2.500 hectáreas de humedales en Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, y actualmente solo queda el solo 7%. Por eso los cocodrilos regresan a sitios que usaban hace siglos, como los ríos de agua dulce, canales, charcos y el mar. El cocodrilo americano está catalogado como sujeto a protección especial por la NOM 059 Semarnat 2010, lo que significa que su caza, maltrato o comercialización está prohibida. Armando Rubio insistió en que no existe sobrepoblación de cocodrilos en la región, como algunas personas afirman erróneamente. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel, y ahí tiene usted, ¿no? Qué situación tan difícil, qué estará pasando por las mentes de estos individuos para haber hecho esto con este ejemplar. Nos vamos a otro tema, porque Ciapal Vallarta atiende colapso del subcolector en La Floresta. Avanzan los trabajos por la ruptura de una tubería que generó un socavón en la avenida 16 de septiembre. Ciapal Vallarta está trabajando intensamente en la reparación de un subcolector de aguas residuales colapsado en la avenida 16 de septiembre en el cruce con Sinaloa, la colonia Floresta, donde se generó un socavón que obligó al cierre temporal de la vialidad. Se trata de una tubería de 30 pulgadas de diámetro que recoge las aguas negras provenientes de colonias como Morelos y Pavón, Coapinole, Lomas del Calvario, entre otras aledañas a la zona. Dada su importancia en el sistema sanitario de la ciudad, los trabajos que ejecuta el Departamento de Recolección de Aguas Residuales continúa durante todo la semana, casi prácticamente desde el lunes, hoy martes, y de ser posible van a concluir durante esta misma jornada, nos dicen. Una vez que finalicen las labores con el tubo, se va a proceder al relleno del terreno y la respectiva compactación a fin de liberar esta importante arteria vial. En los próximos días se va a realizar una reposición de concreto para garantizar la durabilidad de la reparación y mitigar las afectaciones de la movilidad. Estas acciones forman parte del compromiso permanente de Ciapal Vallarta y el gobierno municipal que encabeza Luis Munguía con la salud y la calidad de vida de los vallartenses, así como con el cuidado del medio ambiente. Además, exhortan a circular con precaución, anticipar tiempos de traslado y tomar rutas alternas en tanto concluyen las labores, los trabajos de esta reparación. Llaman a mirar más allá del 2030. Es tiempo de pensar en el Puerto Vallarta a 2050, señala Evangelina Sánchez Dueña, empresaria restaurantera. Vamos con Miguel Ángel Ocaña, que nos tiene esta información.
La empresaria restaurantera Evangelina Sánchez Dueñas hizo un llamado a trascender la planeación de corto y mediano plazo, enfocándose en una visión sostenible hacia el año 2050. Esto tras cuestionársele sobre los resultados que observó durante la realización de los foros de consulta turística Jalisco 2030, organizados por la Secretaría de Turismo del Estado y encabezados por Michelle Friedman. En entrevista, Sánchez Dueñas destacó la relevancia de estos espacios de diálogo, pero insistió en que lo más urgente es aterrizar las propuestas y convertirlas en acciones concretas que beneficien al destino turístico. La empresaria celebró la amplia participación de representantes de distintos sectores, lo que dijo permitió generar puntos de coincidencia útiles para el futuro del turismo en Puerto Vallarta.
Se pudieran generar dos o tres puntos importantes, proyectos, lo que fuera bueno para Puerto Vallarta, ¿no? Y que pudieran desarrollarse para crear nuevos productos, para mejorar nuestra infraestructura, para mejorar pues en nuestro servicio, para mejorar en todo lo que en las oportunidades que tengamos, porque de que tenemos, tenemos, ¿no?
Sánchez Dueña subrayó la necesidad de facilitar los procesos desde la administración pública, especialmente para quienes desean emprender o invertir en la ciudad, y también hizo hincapié en la urgencia de retomar el impulso a proyectos estratégicos de infraestructura que han sido pospuestos durante años. En este contexto, insistió en que la planeación no debe limitarse al año 2030, pues muchas de las necesidades actuales del destino turístico son resultado de la falta de visión a largo plazo.
En lugar de haber estado trabajando para el 2030, debimos haber trabajado ya para el 2050, digo, que es bueno, o sea, que es bueno que se haga, y ojalá que nuestra secretaria de turismo de ahí saque proyectos importantes para generar para todo el destino.
Los foros de consulta turística Jalisco 2030 se han realizado a lo largo del estado con la intención de construir un diagnóstico integral y participativo sobre los retos y oportunidades que enfrenta el sector turístico rumbo a la próxima década. Sin embargo, voces como la de Evangelina Sánchez Dueñas advierten que el verdadero reto no está en identificar los problemas, sino en que las propuestas recolectadas no queden nuevamente en el archivo y se conviertan en planes reales que apunten hacia un Puerto Vallarta más resiliente, competitivo y habitable para las próximas generaciones. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Y anuncian vuelo de Tepic a Calgary, Canadá. De Calgary, Canadá a Tepic. Javier Santos, adelante.
A partir del 13 de diciembre, el Aeropuerto Internacional Riviera Nayarit contará con un vuelo semanal que saldrá desde Tepic hacia Calgary, Canadá. Además, se anunció la venta de boletos para dicho vuelo a partir de este lunes. En su intervención, el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero señaló que cuando les decía que estamos haciendo posible lo imposible, me refería a logros como este, subrayó
el mandatario estatal. La aerolínea WestJet será la encargada de esta nueva línea de conectividad para unir a Nayarit con Canadá y con el resto del mundo. Mi reporte para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión.
Gracias, Javier. Nosotros nos vamos, amigos del auditorio, que tenga usted un excelente, excelente día. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. Katia Sandoval en el streaming, en las redes sociales. Gracias, Edith Peña. Desde luego, Montserrat Bernard en la producción de noticias. Muchísimas gracias, Montserrat. Y ya llegó, ya está por aquí, ya lo vimos, a José Isabel Gómez, que a partir de hoy se reintegra en la producción general de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Que tenga usted un excelente día. Muchísimas gracias por su atención. Continúen con nosotros en la programación. A continuación, El Expreso de las 10.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa. La noticia donde estés.